Medina, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense. En esta jornada, hoy es jueves 3 de octubre del año 2000, han bajado las temperaturas. Ayer a primera hora amanecíamos con alrededor de 15 grados en la provincia de Ourense. Pues 24 horas después, a las 7 de la mañana, los termómetros marcaban en la capital ourensana 8 grados de temperatura, así a lo largo de toda la geografía ourensana. Hoy tendremos alternancia nubes y claros, llegaremos a máximas de 25 grados en Verín, 26 grados en Ourense, 27 grados en Obarco de Valdeorras. El alcalde de Ourense tomó posesión en el mes de junio, era un 15 de junio, sábado, y el lunes apareció a primera hora en el Ayuntamiento de Ourense, en la institución municipal ourensana, pues con su vehículo. Y en su vehículo estaba mal aparcado. A partir de ahí se generó una multa al alcalde de Ourense después de ese aparcamiento indebido. Estaba situado en la Rúa da Barreira, donde se habilita el aparcamiento de los vehículos de los medios de comunicación. Tiempo después, ahora, un decreto de seguridad ciudadana ha resuelto, y resuelto por el propio regidor. El decreto ya decía que, y que es firmado además por una dirigente de Democracia Ourensana, María del Mar Fernández Dibuja, pues daba la razón al alcalde tras presentar las alegaciones. El alcalde fue el que presentó las propias alegaciones presentadas por él mismo a esta multa de un agente de la policía local. De esta manera, el propio Jácome ha anulado su multa por aparcamiento indebido en la Plaza Mayor, con un decreto, reitero, firmado por la concejala de Seguridad Ciudadana dentro de este gobierno de Partido Popular y Democracia Ourensana, que forma parte de su partido, y es María del Mar Fernández Dibuja. Jácome alegó que su coche está autorizado a estacionar en la Plaza Mayor, donde fue sancionado por el policía con un expediente abierto. Esta mañana comparecía en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento Ourense el portavoz del gobierno, Miguel Caride, y decía que Jácome era un ciudadano más y que en ningún momento incumplió la legislación. Vamos a escuchar la comparecencia del portavoz del gobierno, Miguel Caride, esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ourense.
O alcalde y un ciudadano como los demás, tanto para sus obligas que se le exigen, como para sus derechos. E cuando se inicia un expediente sancionador, o procedimiento me marcado en la ley. Se inicia, se le da una notificación o expedientado, tiene capacidad para hacer alegaciones. Esas alegaciones se reciben, se forma se nombra un instructor de expediente, se hace una instrucción, y un instructor de expediente, que es un funcionario público, funcionario de carrera, no es un político, eso hay que dejarlo bastante claro, o que fai es hacer una propuesta de resolución. La propuesta de resolución ven avalada por los informes que se recaben na instrucción, informes dos propios agentes denunciantes, da policía e demais elementos que se sean valorables. En función de ese informe propuesta de resolución, se eleva a órgano competente para resolver y se fai a resolución. O alcalde fixou as alegacións oportunas, en función de esas alegacións, estimouselle a súas alegacións dictaminouse que non procedía a sancionarlo. En principio, por dous motivos. Un, porque o vehículo que foi utilizado aquel día, non por él personalmente, que aquel día viñera el camiñando o concello, ademais de eso podo dar fe porque viñeno acompañando eu, foi utilizado por un membro do seu equipo, por o motivo que fora, aparcou o coche ali porque se lle indicou que era o sitio onde se reservaba habitualmente para aparcar o alcalde, para o vehículo do alcalde. Entonces aparcó ahí, eso por un lado. Por lo tanto, non había intención de ninguna maneira de incumplir ninguna normativa. En segundo lugar, porque tiña o vehículo ese estaba asignado a un canal Áurea Televisión, unha persoa tiña unha tarxeta de prensa, e aí, como sabedes perfectamente, suelen aparcar vehículos de prensa para cando hai rodas de prensa ou hai actos de ese tipo. Básicamente esas dúas alegacións foron expostas bueno, en base a eso, pues efectivamente o propio axente que formulou a denuncia, unha vez que se foi consultado e foi preguntado por estas cuestións, confirmou que efectivamente eso era así. Entonces, pues o que hubo en realidad, vámoslo a deixar en un malentendido. Pero que generou, pois, o que generou naquelas datas. En calqueira caso, os problemas do Orense non se resolven indo detrás do alcalde, onde deixa o coche. Si é certo que ten que dar exemplo, pero neste caso non cabía ninguna demanda de dar exemplo, porque o alcalde, o vehículo foi estacionado onde habitualmente se estaciona ou se reserva por o vehículo do alcalde, por un membro do seu staff que o iba a recoller para ir a facer unha gestión relacionada co seu caso. La función.
Pues ahí está la comparecencia del portavoz del gobierno, Miguel Caride, defendiendo al alcalde de Orense, que el primer día se le había impuesto una multa por aparcar indebidamente en la Plaza Mayor. Finalmente fue anulada esa multa después de las alegaciones presentadas por el propio Gonzalo Jácome. Son las 12:36, estamos en directo, esto es Herrera en COPE Ourense. Hablamos de otro asunto porque la Asociación Agraria de Galicia ha valorado positivamente que la Xunta de Galicia tome medidas para frenar la plaga de jabalíes. Tenemos línea directa con el presidente de la Asociación Agraria de Galicia, don Francisco Bello. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son las medidas que ha adoptado la Xunta para frenar esta plaga?
Bueno, de entrada lo que ha hecho es empezar a tomar conciencia de algo que veníamos reivindicando desde hace tiempo, tanto los representantes de los agricultores y los ganaderos como los propios cazadores y tecores y concellos, etcétera, en cuanto a que esto ya es una plaga y, por lo tanto, las plagas pues solo queda una cuestión, que es erradicarlas, ¿no? Y en ese sentido, las medidas que se están tomando, que se han anunciado, van desde aspectos tanto como que se autoricen las esperas, como que se autoricen a utilizar visiones nocturnas, linternas, que se autorice a cazar durante muchos más días, prácticamente hasta el 29 de febrero, pues durante todos los días, que se hagan batidas, que se puedan hacer pues esperas, etcétera, en determinados. De momento es solo 33 ayuntamientos de Galicia que tienen una alta actividad de esta especie invasora. Pero, por otro lado, pues es también una especie de proyecto piloto en el cual se pueda uno fundamentar para posibles medidas futuras.
Ustedes vienen denunciando ya desde hace muchos meses los ataques de jabalíes a las plantaciones agrícolas gallegas, ¿no? Eran muy recurrentes en los últimos tiempos.
No, por supuesto, ya llevamos ya años con esta cuestión.
Sí, años.
Evidentemente,
¿no?
Pero cada vez
va más, ¿no? Cada vez la plaga es mayor de jabalíes en Galicia.
Claro. Y estamos viendo además, por los datos que nos da la propia Dirección General de Tráfico, que los accidentes con jabalíes, con fauna salvaje en general, pero con jabalíes en particular, están creciendo exponencialmente todos los años. Este año creo recordar que van ya en torno a los 2.000 en Galicia, de los cuales todavía, afortunadamente, no se han producido víctimas mortales, pero sí heridos y muchos daños materiales. Evidentemente, esto es una plaga en la cual hay que ver cómo se funciona, cómo se erradica. Está claro que medidas como las que acaba de anunciar la Consejería de Medio Ambiente pueden ayudar, no sean seguro las únicas que habrá que tomar ni las definitivas, pero está claro que van en la dirección correcta según a nuestro criterio.
Hay un tema importante también, que es que los agricultores y ganaderos se impliquen en la resolución, es decir, denunciando los daños que se producen, ¿no? Porque muchas veces son víctimas de esos daños, pero no denuncian lo que ha ocurrido. Es importante, claro, esa mayor concienciación, ¿no?, de los agricultores y los ganaderos.
Evidente, mira, para que se puedan tomar medidas en este caso como estas que se están tomando ahora, es porque la incidencia de los daños y de la proliferación de los mismos es evidente, es decir, tanto en la realidad como en la conciencia que tiene la gente en general. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la gente, como sabe que los procesos administrativos, burocráticos y demás no te llevan a que el tema se solucione, y empieza a crear desidia en la gente y dice, ¿para qué voy a denunciar? ¿Para qué voy a llamar? ¿Para qué voy a reclamar si al final esto cada vez va a más y aquí no hay soluciones? Entonces ese tipo de, digamos, de pescadilla que se muerde la cola y genera que, claro, si la Xunta no tiene demandas, ni tiene requerimientos, ni tiene denuncias, pues no se toman medidas hasta que ya el tema es totalmente descontrolado, como está pasando. Se están viendo jabalíes en las ciudades, se están viendo, bueno, lo que decíamos
sí,
antes.
Es algo muy llamativo, ¿no? El caso de lo que vemos últimamente no lo habíamos visto antes. Vemos jabalíes en ciudades como Lugo, como Ourense, aquí, pues fácilmente en los últimos meses. meses los hemos visto deambular por las calles del 21, por las calles del barrio del puente, algo insólito, ¿no?, que antes no ocurría.
Claro, pues usted no tiene que más que echar una vista al entorno de la ciudad de Valencia, al entorno de la ciudad de Lugo, el entorno periurbano, donde verá que lo que abunda es el monte y sobre todo la maleza. Si el monte uh-huh. estuviera limpio y desbrozado y completamente productivo, seguro que no se acercaba tanto el jabalí, porque claro, tenía ya que pasar una barrera despejada antes de llegar a la ciudad. Lo que ocurre ahora es que claro, el jabalí pues, tiene un hábitat que le es muy propicio y tiene una superpoblación, y además va a las ciudades porque es una fuente de comida muy fácil de conseguir, y además pues los parques están muy bien regados y los jardines, y pues tienen muchos muchos alimentos, y por lo tanto es más fácil, y eso es lo que está pasando. Pero claro, no es que ataquen a las personas si no se les provoca, y mucho menos esto, pero es un problema que puede generar de orden público, de tráfico y e incluso de enfermedades, sobre todo que nos estamos temiendo lo peor en cuanto que afecte al porcino español, sobre todo al porcino gallego, que somos una potencia, y que Dios me libre que se puedan transmitir enfermedades como en otros países estamos viendo, la peste porcina africana, que significaría el cierre de miles de explotaciones y la bancarrota total de muchos agricultores y ganaderos de Galicia.
Y hablando de los cazadores, ¿ustedes qué le piden a los cazadores en esta etapa?
Bueno, nosotros coincide que muchos agricultores y ganaderos también somos cazadores, ¿no? Por lo tanto, somos un colectivo que estamos tremendamente imbricados en el medio rural, ¿no? Y por lo tanto, lo único que pedimos es primero que haya el apoyo y la concienciación de que los cazadores son algo totalmente necesario en este control de la especie. Es algo inevitable que los cazadores tienen que ser las personas, los profesionales, la gente que de verdad sabe cómo actuar y hacer las batidas y estamos seguros que hay que facilitarle todavía mucho más su actividad y desde luego su actividad cinegética, que está en beneficio de todos, que ellos lo hacen evidentemente, pero para ellos también es un deporte y les gusta hacerlo y por eso lo hacen, pero está claro que esa actividad suya, si no la hicieran ellos, pues sería, el descontrol ya sería total, ¿no? Por lo tanto, somos todos necesarios y todos útiles. Y los ganaderos y agricultores, ya digo, necesitamos esos cazadores, de esos tecores, de que la administración apoye y tome medidas en el sentido favorable, en el sentido positivo, es decir, que las trabas burocráticas a la hora de comunicar una espera, a la hora de comunicar no sé qué aviso, que tarden 10 días, es decir, a mí si me tardan 10 días en decirme o contestarme, si me van a autorizar algo, si el jabalí ha venido esta noche y ya me ha destrozado la finca de maíz, ¿qué más me da que me den una batida para dentro de 10 días? Si a lo mejor en 10 días ya tengo que haber recogido toda la cosecha. Es decir, es que no tiene sentido. Es decir, hay trabas burocráticas que hay que resolver, tanto para los productores que son afectados por los daños, como para los propios cazadores que ven que la burocracia muchas veces va en contra de los procesos inmediatos que tienen que ser en estos casos para acometer las medidas y evitar la proliferación de la especie.
¿Tienen ustedes datos de los daños que causaron en el último año los jabalís a los campos gallegos?
Nosotros no tenemos datos y creo que nadie los tiene. Es decir, se pueden hacer las estimaciones que se quieran y el papel puede con todo. Podemos hablar de 20 millones de euros y podemos hablar de 50 y nos quedamos tan anchos. Pero yo creo que no es eso. Ya no es solo los daños económicos.
Pero las pérdidas son graves, ¿no?
Claro, el problema son, aparte de las pérdidas económicas que son muy sustanciales, está el daño moral, que es muchas veces todavía peor. Es decir, la gente se desespera, la gente deja de sembrar, la gente deja de atender los campos, deja de desbrozar, deja de cuidar el medio, porque ¿para qué? Si al final te viene el bicho, te lo destroza todo y no tienes, ya no es que te den una ayuda, que suele ser tarde, mal y arrastro, sino que es el hecho de quedarte sin esa actividad, sin el lucro cesante, digamos, que te genera. Y la desidia que ves también de muchas administraciones, y digo también la nacional y la autonómica, el presupuesto también, los entes administradores de infraestructuras, como puede ser el ADIF o algunas autovías y autopistas que viajan, que ven que los laterales de esas vías están completamente abandonados, sin desbrozar, y claro, entonces a mí me obligan, por una ley de incendios, a tener mi finca lista si estoy a una distancia de otras casas, no sé qué, pero resulta que a un ADIF o a un ente que es todavía más poderoso, pues a ese no se le obliga nada y tienen a los laterales de las vías del tren completamente abandonados y es un desastre. Y en su sitio, lógicamente, el jabalí, que no es tonto, que es un bicho listo, pues se va a refugiar en esas áreas y por lo tanto va a proliferar. Y en vez de encamar y tener las crías pues una vez al año, que sería a lo mejor lo normal, pues igual las tiene tres veces al año, con lo cual estamos haciendo un flaco favor a la especie y al medio rural.
Pues una situación que preocupa mucho a los ganaderos por las pérdidas que tienen en sus fincas, y es verdad, es una situación insólita la que se está viviendo últimamente, con un incremento significativo de accidentes de tráfico provocado por los jabalís o por la presencia insólita de los jabalís en los últimos meses deambulando por las calles de la ciudad y por las villas ourensanas. Y ahí está el llamamiento de la Asociación Agraria de Galicia para que se tomen medidas. Don Francisco Bello, presidente de la Asociación Agraria de Galicia, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
12:45, la actualidad socio-religiosa nos la cuenta, como cada día, Cristina Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Esta semana se ha puesto en marcha un nuevo curso de experto en coaching y acompañamiento familiar y matrimonial promovido por el Instituto da Familia. Un curso que cuenta con personas inscritas de diferentes zonas de España y también de otros países como México, Panamá, Francia o Polonia. Va dirigido a profesorado, terapeutas, padres y madres de familia, psicólogos, médicos, educadores sociales, trabajadores sociales y agentes de pastoral, además de cualquier otra persona que por su ocupación o interés tenga relación con las familias, matrimonios y jóvenes. Es la apuesta del Instituto de la Familia de Ourense por el coaching familiar, por el acompañamiento familiar. También lo pone en marcha y lo aplican a esos encuentros de padres que alcanzan ya su séptima edición, que se mantienen un año más, estarán presentes en la parroquia de Valenzá y en la parroquia de Santiago de Ascaldas. Esos encuentros de padres, como decíamos, que verán aplicado también lo que es el coaching familiar, la experiencia del coaching familiar. La dinámica es siempre la presencia de un experto y a continuación el debate con otros padres para plantearse retos y resolver las principales dudas y dificultades que tengan en relación con la educación de los hijos. Eso ha sido todo en el día de hoy, esa referencia que hacemos al Instituto de Familia.
Gracias, Cristina. Muy buenos días. 12:47, abrimos ahora el refranero popular.
En COPE Ourense te ofrecemos El Refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Es ese gran libro que tenemos aquí en los estudios de la cadena COPE en Ourense, El Refranero Español. Vamos a pasar una nueva página y vamos a contarles los refranes del día de hoy. Dicen así: amor que no es osado, amor poco estimado. Amor que del alma nace, al pie de la tumba muere. Amor por interés se acaba en un 2-3. Y amor por cartas son promesas falsas. Los refranes del día en Herrera en COPE Ourense.
Nunca empezaste inglés porque...
Si al final la gente quiere, como gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no.
Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 €. Infórmate en seat.es. Start moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario Seat, Rúa Seixalbo 2.
Y ahora nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 3 de octubre de 1700, Carlos II firmaba el testamento que pone fin a la dinastía de los Austrias en España. 1714, el rey Felipe V decreta la fundación de la Real Academia de la Lengua. Tal día como hoy, 1863, una comisión de políticos mexicanos ofrecía el trono de México al archiduque Maximiliano de Austria. 1942, lanzamiento con éxito del cohete V2, famosa y mortífera arma secreta de Hitler. 1988, aterrizaje del transbordador espacial norteamericano Discovery en la base aérea de Edwards. 1989, los reyes de España iniciaban un viaje oficial a Polonia, el primero de un jefe de Estado español a ese país. En 1990, la República Democrática Alemana se integraba en la República Federal Alemana. El acto de unificación se realizaba en Berlín, nueva capital de la Alemania Unida. Y en 2003 fallecían más de 400 inmigrantes en un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
12:49, llegan las noticias de la provincia. buenos días. Jueves 3 de octubre iniciamos aquí la crónica de actualidad de esta jornada a lo largo de toda la provincia de Orense. Mañana fresca en toda la geografía orensana. Hoy alternarán nubes y claros. Llegaremos a máximas de 25 grados en Verín, 26 grados en Orense, 27 grados en Obarco de Valdeorras. El gobierno de Orense defiende que el alcalde Gonzalo Jácome no tenga que pagar la multa de su primer día como regidor tras aparcar indebidamente en la Plaza Mayor. Miguel Caride, portavoz del gobierno.
O alcalde y un ciudadano como los demás, tanto para sus obligas que se le exigen, como por sus derechos. Y cuando se inicia un expediente sancionador, o procedimiento marcado en la ley. Se inicia, se le da una notificación o expedientado. El expedientado tiene capacidad de hacer alegaciones. Esas alegaciones se reciben, se forma se nombra un instructor de expediente, se hace una instrucción, y el instructor de expediente, que es un funcionario público, funcionario de carrera, no es un político, eso hay que dejarlo bastante claro, o que fai es hacer una propuesta de resolución. La propuesta de resolución ven avalada por los informes que se recaben na instrucción.
Miguel Caride alega que el alcalde no quiso hacerlo. De hecho, fue un miembro de su equipo quien aparcó el coche irregularmente.
En función de esas alegaciones, estimouse a sus alegaciones, determinouse que no procedía a sancionarlo. En principio, por dos motivos. Un, porque o vehículo que fue utilizado aquel día, no por él personalmente, que aquel día viñera él caminando o concello, además de eso puedo dar fe porque viñe no acompañando él, fue utilizado por un miembro de su equipo. Por el motivo que fuera, aparcó el coche allí porque se le indicó que era el sitio donde se reservaba habitualmente para aparcar o alcalde.
Considera lógico que sea la concejala de Seguridad Ciudadana, dirigente de Democracia Orensana, María Elmar Dibuja, quien firmase esa orden al ser la concejala de Seguridad Ciudadana, reiteraba, y dice que esto es un malentendido.
Vamos, ya no malentendido, pero que generó, pues, o que generó naquelas datas. En cualquier caso, los problemas de Orense no se resuelven indo detrás del alcalde, donde no deixa coche.
Y hablaba también de la gente que puso la multa al alcalde de Orense.
Se hicieron las diligencias internas informativas, porque o agente ese día, por lo que hasta donde eu sei, no tenía asignada esa zona para su servicio. Por algún motivo concreto, saliuse da zona e foi precisamente en búsqueda do vehículo. Entonces, pues a mellor eso supón que a súa actuación non fora dentro da imparcialidade que se lle exixe, non? Que pudera haber alguna intencionalidade posiblemente nese tema. Digo que non o sei. Entonces, en base a esa posibilidade, se trata de facer unha investigación interna.
12:53 en tribunales, madre e hijo se sentaban esta mañana en el banquillo de los acusados. ¿Qué pasó, Amelia González? Buenos días.
Buenos días. Pues 5 años de prisión es lo que ha pedido el fiscal para Daniel Soto, el joven que hoy se ha sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial, acusado de un delito de intento de homicidio. Su madre, Mari Carmen Pestaña, también se sentó en el banquillo, en este caso acusada de un delito de omisión de socorro a la víctima. Los hechos por los que se les acusa tuvieron lugar en octubre del pasado año, cuando el acusado propinó una cuchillada a la víctima, Julio Fernández, otro joven que le reclamaba la devolución de un teléfono móvil que le había dejado a cambio de 50 euros para comprar droga. Ambos protagonizaron una reyerta en el rellano de la escalera del acusado, en el barrio de Aponte. La madre de Daniel salió de la vivienda para separarlos y fue entonces cuando su hijo apuñaló a la víctima con un cuchillo. Escuchamos al fiscal Julián Pardinas.
A juicio de ese ministerio fiscal queda plenamente acreditado que la intención de Daniel Pestaña no fue otra en este caso que asumir el resultado que el uso del cuchillo en aquel momento determinado pudiera producir. ¿Por qué lo digo? Porque pincha en un momento, en un lugar muy concreto y específico. Pincha nada ni más ni menos que en el hígado. Porque el pinchazo que pide, el pinchazo que le da a la víctima, a Julio Fernández de Acosta, es un pinchazo mortal de necesidad de no referir o de no tener ayuda con carácter inmediato como fue la que se le prestó en aquel momento.
El cuchillo atravesó el hígado y la vesícula de Julio Fernández, que fue operado de urgencia y estuvo 28 días hospitalizado. La madre de Daniel pensó que estaba haciendo el paripé en el momento de la reyerta, pero se asustó cuando el chico le enseñó la puñalada y, en lugar de socorrerle, se metió en casa con su hijo. El fiscal, Julián Pardina, se reafirmó en las penas que solicitó en el escrito de acusación.
Es un delito de homicidio en grado de tentativa. Se pide la pena de 5 años porque concurre una circunstancia semi-eximente. Eso con respecto a uno de los acusados, a Daniel Soto, y con respecto a su madre, por omisión del deber de socorro.
El caso ha quedado visto para sentencia.
Comarcas de Alimia y Monterrey, COPE Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días. A esta hora el termómetro marca 20 grados de temperatura en la comarca de Monterrey. Amaneció soleado este jueves, día 3 de octubre, feria hoy en Berín, mercado, el primero de este mes que han aprovechado los carteristas para birlarle literalmente la paga a un jubilado. Acababa de sacar dinero del banco, aproximadamente en torno a 700 euros, y aprovechando la feria, unos carteristas le robaron el sobre que contenía esa cantidad. La Mancomunidad de Municipios de la comarca de Berín va a dar a conocer mañana, en una ceremonia que se va a celebrar en el Castillo de Monterrey, el ganador del premio Jesús Taboada Chivite, dotado con 6.000 euros para trabajos de investigación antropológica, arqueológica e histórica. El acto tendrá lugar en el Castillo de Monterrey. Y la próxima semana la Xunta va a reiniciar las obras de mejora de la carretera que va de Baltar a Randín, en lo que es la parte sur de la comarca de Alimia.
Y ahora los deportes con Pepe Garrote.
Viajes Hemisferios, catamaranes de Ribeira Sacra, viajes en barco por el Niño Isil les ofrece los titulares de hoy en el deporte.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días. Nuevo partido amistoso en la noche de ayer de la selección española de fútbol sala femenino con presencia orensana. Al final de los 40 minutos, empate a 2 goles con protagonismo otra vez más, y no se sabe ya cuántas van para la orensana Vanessa Sotelo. Fue autora del segundo gol, lo había sido en el partido anterior del tanto de la victoria ante las portuguesas. Así que dos nuevos tantos para el palmarés de una orensana que sigue marcando con su nombre éxitos para la selección española. También en estos dos partidos amistosos debutó Ana Rivera, Anita, la berinense, que por primera vez vistió la camiseta de la selección española, cuajando a gran nivel también. Y ya sin tiempo para el descanso, se retoma la competición este próximo fin de semana con un derbi en la cancha central de los Remedios, el pabellón Ciudad de Darburgas, que recibe al Burela, mientras que le toca viajar al Ourense en Vialia, que lo hará hasta tierras andaluzas.
Viajes Hemisferios, catamaranes Ribeira Sacra, viajes en barco por el Miño y Sil les ha ofrecido los titulares de hoy en el deporte.
Otoño, te recomendamos estas firmas comerciales.
Viñas Clínica Dental, Polígono de San Cibrao.
Gasocentro Castadón.
Becas Snap Bar Café en Zona Universitaria y Zona Vinos.
Neumáticos Kaune.
Carnicerías Milucho.
Carpintería de PVC Pellao.
Ópticas Caldas.
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos.
El Taller de Salo, Galerías Proiflem.
Master Sand Electrodomésticos, Plaza de la Marina.
Toldos Ourense.
Restaurante Muño do Chirlo, Celanova.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Restaurante Tela Forza en Luintra.
Derein por Encoles.
Helados Laivense, Calle Concejo Alado, Seguridad Social.
Vive el otoño con tu radio.
A Mancomunidad de Terra de Celanova informa.
Campaña de recogida de voluminosos muebles, colchones, somieres, electrodomésticos.
O luz da primera semana de cada mes en Celanova e Berea.
O luz da segunda y quintela de Leirado e Pontedeba.
O luz da terceira en Cartelle e Amerca.
E o luz da cuarta en Ramirás e Gomesende.
Novo punto limpo móvil cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional.
Programa operativo FEDER Galicia 2014-2020, Xunta de Galicia.
Durante la semana del Festival de Cine, consigue en Pontevella uno de los 100 DVDs que sorteamos de AES Morga. Participa haciendo tus compras en las tiendas del centro comercial. Pontevella, parte de ti.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Maforgal, distribuidor Usbarna.
Cabú en carretera Santiago, Vilarnaz, Coles.
Rehabilitaciones, empresa Nieto.
Cafetería, restaurante Araujo, frente a residencia.
Pontevella, parking gratis todas las noches de 23 a 12 de la mañana.
Nova Línea, carpintería de aluminio.
Muebles Requejo, carretera de Santiago.
Alfarería, todo curso, decoración y plantas.
Piscinas Ourense.
Hotel, restaurante San Rosendo.
Neumáticos Sorrentino, especialistas Michelin.
Wasan Coffees, estética del automóvil.
Persianas y Toldos Rivero, más de 30 años contigo.
Chatarrería y desguaces San Díaz.
Vive el otoño con tu radio.